Que el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Lo mismo pasa con un árbol sano, da frutos buenos, mientras que el árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, como tampoco un árbol bueno puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buenos frutos se corta y se echa al fuego. Por lo tanto, ustedes los reconocerán por sus obras. Palabra del Señor. Buenas tardes. Santa Teresa de Ávila, una de las mujeres doctoras de la Iglesia, que había escrito El Camino de Perfección, La Vida, Las Fundaciones, Castillo Interior, son las obras maestras sobre la oración, hace la pregunta: ¿cómo podemos saber si estamos rezando bien? Y responde: si estamos viviendo bien. ¿Okay? Es decir, si puede conocer el árbol con los frutos. Pero si ustedes quieren vivir una vida virtuosa, una vida santa, tiene que practicar el arte de las artes y es la oración. La oración es lo más fácil, pero es lo más difícil. Parece una paradoja lo que había dicho, ¿no? Es lo más fácil porque uno puede rezar en cualquier lugar, cualquier momento, usar cualquier palabra. Dios siempre tiene sus oídos abiertos en nuestras súplicas, como dice la Biblia. Pero el problema es, nos ponemos a rezar, el diablo pone muchas trampas y trampas para prevenir la oración. Que le voy a dar un ejemplo clásico que todo el mundo entiende. Usted que viene a la parroquia oyeron por lo menos 500 veces que deben rezar y rezar en la familia, ¿sí o no? Pero no lo hacen. ¿Okay? Yo había dicho 1,000 veces, Padre Lorenzo, 2,000. Dos sacerdotes oblatos hemos predicado rosario, dado rosarios y folletos, explicaciones, hasta que yo había escrito un libro publicado sobre rosario. En mi segundo libro. Sobre este tema, ¿no? ¿Y por qué es que no rezan el rosario? Porque ustedes han hecho un propósito a su familia, han dicho, lo vamos a rezar una cierta hora, y cuando viene el tiempo, todo el mundo se pone furioso para no rezar el rosario. ¿Sí o no? Ese es el diablo. Es el diablo que está, hay diablos en su casa. Porque si uno ama a María, María no va a llevar al cielo. ¿Amén?
Amén.
Y veo esto, muchos hoy día están cambiando de religión, haciéndose testigo de Jehová, mormona y cristiana. ¿Y qué hacen? De no amar a María. No hablar con María. Ese es el triunfo casi mayor del diablo. Sacar a la persona de la fe católica donde o no habla con María o rechaza a María. Yo no sé ustedes, pero yo tengo mucho miedo para mí el día de juicio pedir por mí. Tengo mucho miedo. Más que ustedes, ¿no? Yo, el juicio me atemoriza. Yo tengo que ir frente a Jesús con toda mi vida. Estoy luchando para vivir una vida santa, pero tengo miedo. ¿Pero sabe lo que me da más consuelo? ¿Te lo digo? A morir, Jesús va a estar presente y yo pienso que Él va a decir, hay alguien que habla muy bien de ti. Es mi mamá. Bienvenida a la casa del Padre. $10, ¿ok? Yo creo que esta va a ser mi salvación. Nadie puede negar que no había promovido devoción a María, ¿sí o no? Ustedes nunca van a escuchar un tema donde no trata de motivar amor a María. Y si yo amo a María, Jesús va a decir, si tú amas a mi mamá, yo te amo a ti, porque yo amo a mi mamá más que tú amas a mi mamá. Pero si ustedes pueden amar a María, infundir amor a María, se va a salvar su familia. Y mi deber es tratar de llevar ustedes al cielo. Amén. Es mi deber principal, llevar todos ustedes al cielo con sus hijos. Entonces, de pensar en esto. Rezar Rosario, nadie lo hace aquí en familia. Pero no es tan difícil. Que una telenovela es una hora, ¿no? Una partida de fútbol, 2 horas. Partida de béisbol, soy experto en eso, ¿no? Son entre 3 y 4 horas, ¿no? Ver una película y luego tomar un café, 5 horas. Rezar Rosario? Padre Lorenzo 20, yo 14, ¿ok? Yo soy de Nueva York, ¿no? Nueva Yorkinos. Pero más o menos uno puede rezar 15, 16 minutos. Y además los papás, muchas veces los papás dicen, no quiero enfadar a mi hijo. Pura flojera. ¿Quién manda, los papás o los niños? En muchas familias los niños mandan más que los papás. Y el papá tiene que mandar y no los hijos. Vino una persona de otro país y dijo, qué interesante como en los Estados Unidos los papás obedecen a los niños, ¿no? Te digo, no, en los Estados Unidos los papás obedecen a los niños. Eso está mal. Está muy mal. Ustedes tienen que mandar sus hijos a obedecer especialmente con Dios. A 18 años ya pueden salir de la casa. En mi familia somos 9. A los 18 años todos fuimos de la casa. A los 18 años. Bueno. Familia americana diferente que la mexicana, ¿no es cierto, no? Sí, pero uno doctor, soldado, sacerdote, ¿no? De ser independiente, ¿no? Profesionales. Pero 18 años, mis padres, hemos hecho nuestra parte, ustedes tienen que salir del nido, a volar. Yo pienso en cierto sentido, tienen una cierta ventaja, porque uno tiene que crecer, tiene que madurar, tiene que hacerse independiente. ¿Sí o no? Ok, muy bien. Ustedes tienen una hoja. El retrato es lo mismo que la semana pasada. Pero el tema es diferente. Una foto vale más que 1,000 palabras, dice el dicho, ¿no? Ok. Esta es una foto, que voy a cambiar esa foto. Este es Instagram, lo voy a cambiar en YouTube. ¿Sabe la diferencia? Instagram, foto, YouTube, video. Este joven es un joven sin techo. Es un homeless. ¿Cómo se sabe? Porque tiene un saco para dormir. ¿Lo ven? Si tiene saco para dormir, significa que duerme donde caiga. Pero Jesús lo ama. Y Jesús está... Estaba buscándolo, lo encuentra. Jesús está platicando con ese joven. Este joven se da cuenta que Jesús lo ama. Que Jesús lo ama. Jesús se interesa en la vida de este joven. Jesús se interesa en la vida de usted. Este joven es cada uno de ustedes. A veces yo no soy homeless, más o menos. Podríamos ser un homeless emocional, ¿eh? Un homeless moral. Un homeless espiritual. Un homeless en la vida emocional. Homeless se puede dar una interpretación más amplia que simplemente estar durmiendo en el parque. Pero Jesús nos ama. Y él quiere platicar con nosotros. Entonces, vamos a entrar en los monumentos. Y el primer monumento es el monumento más importante. El primer monumento está relacionado con el tema de la oración. El primer monumento es de amarás a Dios sobre todas las cosas. De querer platicar con Jesús, estamos mostrándole que lo amamos, que lo queremos. ¿Cómo mostramos que amamos a una persona? No simplemente comprarle cosas, sino darle nuestro tiempo. Darle nuestro tiempo vale mucho más que darle $100, ¿no? Si uno dice, Jesús, te voy a dar tiempo. Cada día, apartar tiempo cada día es una muestra que amamos a Jesús. Pero decirle, no tengo tiempo, estamos diciendo, Jesús, tú no eres importante. Porque yo tengo otras prioridades. Yo tengo otras prioridades. Si uno dice tiene otras prioridades, Jesús está más abajo, Jesús es menos importante. Mientras Jesús tiene que ser mero, mero. Primero. ¿Okay? Mero, mero. ¿Eh? Y es un amante celoso. Es un amante que no quiere tomar segundo lugar o tercer lugar. ¿Falta ocas? ¿Okay? Dos, Teresa. Entonces, tener en cuenta que esta foto es cada uno de ustedes. Yo también. Jesús quiere sentarse y platicar con ustedes. Y no debemos decir, no tengo tiempo. Si uno dice no tengo tiempo, significa Jesús, no te quiero. Si Jesús, tengo tiempo. Y te lo voy a dar. Y voy a dar más. Y voy a llevar a mis hijos a platicar contigo. ¿Amén?
Amén.
Ok, el primer mandamiento, la oración. Voy a leer. Mi obra maestra literaria. Primer mandamiento de la ley, que Dios nos obliga de amar a Dios sobre todas las cosas. cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Dios debe ser siempre número uno. Oh. Dios debe ser siempre número uno. Y en todas circunstancias, Lucas capítulo 10. ¿Sabe qué es eso? Amar a Dios con toda la mente, corazón, ánimo y fuerzas. Es Lucas 10. La naturaleza de la idolatría. Es justo cuando ponemos cualquier persona, lugar, idea, filosofía, acción o circunstancia encima de Dios. En verdad, existen muchos ídolos hoy día. ¿Podrían nombrar algunos?
Internet.
Ah, Internet. ¿Cómo? Televisión. Teléfono.
Money.
Sí, dinero, sí, money. ¿Cómo?
Vanidad.
Vanidad. ¿Mm? Mirar en el espejo. ¿Mm? Comprar ropa. ¿Mm? Comprar ropa. Ya tiene dos vestidos porque tiene que comprar más. ¿Mm? Es un descuento, padre. Zapatos.
Cosas que no necesitan.
Sí. Nosotros aquí formamos dependencias aquí. De cosas que no necesitamos para nada, pero formamos dependencias. Pero en el mundo que nos rodea, podemos vivir con mucho menos en este país. San Pablo dice, si tiene comida y ropa y salud, tenemos lo suficiente. Poco de comida, ropa, un techo, suficiente. Yo pienso que podríamos tener menos ropa en nuestro guardarropa. Yo pienso que podríamos comer un poco menos. ¿Sí o no?
Sí.
¿Sí o no? Yo no veo a nadie que muriendo de hambre, ¿no? No. Y vivir en nuestra casa sin quejarse. Y no vivimos en la calle, ¿no? Vivir como San Francisco, lo santo, vivir una vida más sencilla, más desprendida. Sino las cosas forman esclavitudes. Nos hacemos esclavos las cosas. ¿No? ¿Amén?
Amén.
Ok, ahorita saqué por ustedes una fuente inagotable de dichos de los santos. A mí me gustan los santos. ¿No? ¿Ustedes? Okay. Hoy, sí, varios dichos de los santos. Que el santo que celebramos hoy es la Madre Teresa del siglo XVII. ¿Conoce a Madre Teresa? Ella trabajaba con los pobres, ¿no? ¿Quién fue la Madre Teresa del siglo XVII? San Vicente de Paúl, que hoy es San Vicente de Paúl, ¿no es cierto? Sí. Ella fue la Madre Teresa de hace 300 años. Ok, la oración y el primer monumento. Santa Teresa de Ávila define la oración así. Esa sería la oración clásica de Teresa de Ávila. Dice que le va a gustar. La oración es nada más que amistad con Dios, pasando rato largo con aquel que yo sé me ama. Qué bonito, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Es el texto de Ávila. La oración es nada más que amistad, como ese muchacho. Muchacho. Ese muchacho, ¿no? Amistad. Es pasando rato largo. No rato corto, rato largo. Con aquel que yo sé me ama. Cuando yo estaba en vacaciones, gracias a Dios, siempre tengo una muy buena relación con mi mamá. Yo pasaba ratos largos hablando con ella. Regresé de vacaciones muy contento porque ya tiene 88 años y es una persona que yo amo mucho. Ella me ama a mí también. Hablamos de Dios, de la religión, de la Biblia, de los santos, de la Virgen María, de mi papi que murió hace 3 años, de sus nietos, o lo pasamos bien. Sin chismes, ¿no? Mi mamá no es chismosa. No. Hablar de Dios, hablar de las cosas buenas, ¿no? Yo puedo platicar con mi mamá, deberíamos platicar todavía más con Jesús, ¿no? Si cae simpática a la señora Escoba, Jesús todavía más, ¿no? Yo siempre he apreciado la amistad, tener buenos amigos, a mí me encanta. Me encanta tener buenos amigos para ayudar mucho a llegar a Dios. Amigos son puentes para llegar a Dios. El secreto de tener amigos es uno tiene que ser amistoso, ¿no? Amén. Es el secreto. Jesús es el amigo que nunca falla. Un amigo que nunca falla. Nunca. Ahorita vamos a aprender la definición de su amigo. Yo pienso su amigo, San Juan Damasceno, ¿no? Uno de sus favoritos amigos, ¿no? San Juan Damasceno, ¿no? Que actualmente está en el catecismo de la Iglesia Católica. Y él dice, la oración es levantar la mente y el corazón de Dios. ¿Ok? ¿Con las manos? ¿Listo? La oración es levantar la mente y el corazón a Dios. Otra vez. La oración es levantar la mente y el corazón a Dios. Una vez más. La oración es levantar la mente y el corazón de Dios. Amén. Eso me gusta. Enseñarlo a sus hijos, ¿no? Estamos elevando la mente de Dios, rezando el corazón todavía más. A Dios. ¿Sí? Tiene que serlo. Hay otra definición. Corte penetrante, catequético. ¿Sabe de dónde viene esta definición? Antes que ustedes vinieran aquí, había un padre que murió hace un año, el padre Gregorio. No sé si ustedes se acuerdan de él. Él estaba aquí hace como 15 años. Tal vez algunos se acuerdan, ¿no? Padre muy santo, ¿no? Él murió hace un año y medio. Y él había escrito un libro catequético que usamos por muchos años en la doctrina. Y él había escrito esta definición muy corta. No había puesto el nombre de Padre Gregorio, debería ponerlo, ¿no? Él dice que la oración es escuchar a Dios, es hablar con Dios, y amar a Dios. Este me gusta. ¿Qué le parece? ¿Bueno? Sí, es oraciones. La oración es escuchar a Dios, hablar con Dios y amar a Dios. ¿Sí? Es escuchar a Dios. Hablar con Dios. Amar con Dios. ¿Ok? ¿Con las manos? La oración es escuchar a Dios, hablar con Dios. Y amar a Dios, otra vez. La oración es escuchar a Dios, hablar con Dios, amar a Dios. Y la parte más importante es de amar a Dios. ¿Amén?
Amén.
Dios quiere ser amado, ¿no? Dios quiere ser amado. Yo pienso que yo sé lo que a ustedes, mamá, les gusta más. Cuando tu hijo o hija dice, Mami, I love you. Es lo mejor. ¿No es cierto? ¿Sí, Marta? ¿Sí? ¿Connie? ¿Sí? ¿Sí? Yo pienso que cada mamá aquí vale más que $1,000,000, ¿no? Mami, I love you. You're the greatest. Ok. Oh, se siente bien por una semana, ¿no? ¿Sí? Bueno, si decimos, Jesús, yo te amo. Jesús se siente bien también. Uno dice, Virgen de Guadalupe, yo te amo. Oh, la Virgen está muy contenta. Cada día usted tiene que decir a Dios que lo amas. Enseñar a sus hijos antes de dormir, de darle una estampita de Jesús y darle un beso. Dale un beso. Jesús, yo te amo. Terminar el día dando a Jesús y María un beso. Amén. ¿Y tiene retratos así? ¿Tiene retratos en su casa? ¿Con sus niños? ¿Platicar? ¿Y darle un beso a María? ¿Darle un beso a Jesús? ¿Qué manera excelente para terminar el día? ¿No es cierto? Terminar el día amando a Dios. Y si terminamos nuestra vida amando a Dios, vamos al cielo. ¿Sabe? Porque vamos al purgatorio, porque nuestro amor es imperfecto. ¿Sí? Si el amor es perfecto, vamos al cielo inmediatamente. Sin purgatorio. Sin purgatorio. Si amamos a Dios en forma perfecta, como la Virgen María, debemos avanzar amando a Dios. La oración debe llevarnos a amar a Dios con más fuego. Más fuego. Llegamos a lo más elocuente. Su amigo, San Agustín. En la universidad estudiaba las confesiones de San Agustín. Qué bien que escribe. San Agustín. Qué bien que escribe. Está en español, pero en latín es mejor. Pero nos quedamos en español, ¿no? Es muy poético. San Agustín, teólogo y poético en expresión, nos ofrece esa idea sobre la importancia de la oración. Él dice, Marta, aquel que reza bien, vive bien. Aquel que vive bien, muere bien. Aquel que muere bien, todo está bien. ¿Amén? ¿Te gusta? Que reza bien, vive bien, que vive bien, muere bien, que muere bien, todo está bien. ¿Podemos repetir? Que el que reza bien, vive bien. Que el que vive bien, muere bien. Que el que muere bien, todo está bien. ¿Amén? Ya lo tiene. Finalmente, San Alfonso Ligorio nos motiva sobre la importancia de la oración referente a nuestra salvación con esas palabras inolvidables. Hoy hice una misa fúnebre de un hombre que se llama Alfonso. le voglio dire dos cuentos corti di Sant'Afonso. Era un obispo, él y San Agustín, los escritores más prolíficos en la Iglesia Católica. San Afonso y San Agustín. Al final de la vida de Sant'Afonso, su salud estaba por el suelo. Tenía 90 años, hace más que 200 años atrás. Y no podía leer porque era medio ciego. Y él dijo a un amigo de leerle a voz alta porque no oyó bien tampoco, era ciego, medio sordo, ¿no? Y dijo de leerme un libro espiritual para darme ánimo. Entonces el hermano se sentó al lado y leyendo fuerte, empezó a leer un libro espiritual. Y estaba leyendo, y luego Alfonso dijo, párate, este libro fue escrito por un santo. Por favor, dígame, ¿quién había escrito este libro? Y leyó, Alfonso Ligurio, obispo. Fue él que había escrito este libro. Y cuando el Papa le pidió de ser obispo a los 65 años, la salud estaba por el suelo. Y dijo, su santidad, yo no puedo. ¿Sabe qué dijo Papa? Tu sombra es suficiente para santificar toda la diócesis. ¿Podemos decir que tu sombra es suficiente para santificar toda tu familia? Más o menos, ¿eh? Esperemos, ¿eh? Sant'Afonso. Aquí es el dicho de Sant'Afonso. Él dice, aquel que reza bien se salva. Aquel que no reza se condena. Sant'Afonso. Interpretación. Si ustedes esta noche tuvieran la oportunidad para visitar dos lugares, el cielo y el infierno, si fueran al cielo preguntando a los santos, ¿por qué tú estás aquí? Porque yo rezaba bien cuando yo vivía. Por eso estoy aquí. Y si va al infierno, todos los malditos, estoy aquí porque no he rezado. ¿Ustedes quieren ir al cielo o al infierno?
Cielo.
¿Cómo?
Cielo.
¿Y cómo van a llegar?
Rezando.
Si ustedes aprenden a rezar, es la llave que va a abrir el cielo. Por esa razón, si ustedes aman a sus hijos, ¿los aman? La manifestación mayor del amor de mamás y papás es enseñar a los niños a rezar. No hay un acto de amor más grande. Enseñar a los niños a rezar. La primera bisnieta de mi mamá tenía 3 años y ya sabía rezar todo el rosario. ¿Qué le parece? Por Thanksgiving, él viene con sus papás, mi sobrina, para celebrar sus 10 años de casado. Yo los casé en Florida. Van a venir aquí. Para comer pavo conmigo. Ir a Disneylandia y celebrar los 10 años. ¿No? Pero el niño tenía 3 años, ya sabía rezar rosario. Today, ¿no es cierto? Vienen los niños de la doctrina, no saben hacer la señal de la cruz. Tiene 8 o 9 años. Y no es que mi bisobrino, ¿se llama bisobrino?
Sobrino.
Sobrino político.
Sobrino nieto.
O sea, mi sobrino nieto, no es que sea más inteligente. Es inteligente, tiene Pío Sacerdote, ¿no? Okay. Qué orgullo, ¿no? No, pero más que nada, su papá y su mamá, ellos insisten que tiene que rezar. Enseñó al chiquito a los 3 años de rezar el rosario. Yo no creía, fue a Florida, Mikey, vamos a ver. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Lo sabía. Y los misterios también. Eso significa que los papás han trabajado muy bien. Que niños son como esponjas, ¿no? ¿Sabe que una esponja? Absorbe. Y ponemos agua sucia va a salir. Agua pura y cristalina va a salir agua pura y cristalina. ¿Sí o no? Es tiempo para ir echando agua pura de la oración en sus corazones. ¿Amén?
Amén.
¿Sí? Ya puede aprender. Niño puede mirar televisión y decir malas palabras a los 3 años, ¿no? Bueno. Que aprende a decir, Angelita de mi guarda, Ave María, Padre nuestro, Gloria al Padre. ¿No? Amén. Que en fin de cuenta, la salvación de nuestras almas, de nuestros hijos, de nuestra familia depende esencialmente de un punto indispensable. Aprender a orar y ponerla en práctica. Aprender a rezar y ponerla en práctica. Vamos a hacer un esfuerzo de rezar por nuestros hijos, rezar con nuestros hijos y también enseñarles cómo rezar. Vamos a regresar a esta frase. Esta frase un poco larga. Esta frase tiene 3 ideas relacionadas con un verbo, que se llama rezar. Habla como un maestro, ¿no? Okay. Entonces, rezar con ellos, enseñarles a rezar, y rezar por ellos. Es una frase. Una frase que tiene mucho contenido. Enseñarles a rezar. Rezar por ellos y rezar con ellos. Hágalo ahorita. Tiempo muy bueno antes de dormir. Porque muchas veces, yo sé que la psicología de los niños tal vez mejor que usted. Niño antes de dormir, a veces tiene miedo. ¿Okay? Si tiene miedo y quiere que mami esté allá, dando un abrazo, las cobijas, es el tiempo para rezar. Dale un abrazo, pero rezar con tu hijo. Es ser astuto. Sí, dale un abrazo. Y te voy a dar, pero vamos a platicar un poco con Dios. Un abrazo, a la cama, soñar con los angelitos, ¿no? Debemos ser astutos, ¿no? Como la serpiente, dice Jesús, ¿no? Que tengan en cuenta que, oigan, yo había puesto en letras especiales, en italics, ¿no? Los maestros principales de los niños son los papás. Y el papá y la madre. No cabe la menor duda. Los catequistas y los sacerdotes, a sus órdenes, ¿ok? Sacerdotes juegan papel importante en la formación de los niños y jóvenes. Sin embargo, los papás tienen el papel y rol imprescindible que nadie puede quitar. ¿Alguien sabe en español qué significa imprescindible? Es una palabra del colegio, ¿no? Palabra de la Universidad de Jalisco, esto, ¿no? ¿Alicia sabe lo que significa? Muy bien. Indispensable. ¿No? Insustituible, ¿no? Irreemplazable. ¿Qué vocabulario, no? Que solamente ustedes pueden hacerlo. Yo puedo ayudar un poco. Y las catequistas también. Pero La escuela principal es la escuela, la familia. La familia es una escuela. Papa lo llama la iglesia doméstica. ¿No lo sé? La iglesia doméstica es la escuela, es la familia. Okay. Para hacerlo fácil, el concepto de la oración, hemos hecho un acróstico para ustedes, para poder memorizar fácilmente cinco maneras esenciales para orar y para cambiar tu vida. Podemos llamarla los cinco M's de la oración. Ok, antes, ¿alguien sabe quién está en este retrato? No.
Nope.
Es Jesús, ok. Es Jesús, el primer misterio doloroso. ¿Cuál es, Marta?
La oración de Jesús en el huerto.
Ok, Jesús, ¿qué está haciendo? Ok, Jesús está en la desolación o consolación. Desolación suave o profunda. Que va a sudar, ¿no? Para mí es el modelo por excelencia de la oración en toda la Biblia. Jesús está cansado, está agobiado, va a sufrir muchísimo. Sus apóstoles están dormidos, ¿no? Judas fue para venderlo, ¿no? Van a venir los soldados para arrestarlo. ¿Y qué hace Jesús? Reza con tanto fervor que va sudando sangre. ¿Es cierto? Suda sangre. Y nosotros, cuando estamos en desolación, ¿qué hacemos? Vamos a comer al refrigerador, vamos al mall, okay, vamos a ver una telenovela, vamos a hacer chismes con las amigas, ¿no? Shopping. Exactamente escapamos de la oración. Y la desolación se hace más profunda, luego caemos en el pecado. Caemos en el pecado. Por esa razón, Jesús es un modelo por excelencia. Una desolación profundísima, pero rezaba con más fervor, más fuego, más pasión. Qué modelo, ¿no? Y para que en ese momento todos los pecados de la humanidad cayeron encima de Jesús. Adán y Eva, hasta la última persona, como una lluvia torrencial, cayeron encima de Jesús. Nuestros pecados también. Porque Jesús, siendo Dios, vive fuera del tiempo, ¿no? Entonces rezaba con tanto fuego y fervor que sudaba sangre. ¿Qué modelo? Nosotros, ¿no? ¿Qué modelo? Aquí vamos a poner los cinco M's. Uno es la oración de la mañana. La oración de la mañana. Yo voy a dar los cinco después. Voy a dar una explicación un poco más amplia después. Okay. Segundo es, pongan bendición de la mesa. Bendición de la mesa. Tercero es meditación de la Biblia. Meditación de la Biblia. Meditación de la Biblia. Cuarto, yo pienso que usted sabe. ¿Cuál es la oración más grande en el universo? Empieza con un M. ¿Qué? Está fingiendo ignorancia, ya sabe, ¿no? Dios es la manía. Bueno, eso es grande, pero hay algo todavía más grande. Edith, en la palabra de sabiduría. No tiene que fingir ignorancia. ¿Cómo? La Santa Misa. Yeah, La Santa Misa is la oración por excelencia, ¿no, Lucía?
Sí.
Alicia, ¿sí? La Santa Misa es lo más grande que hay. La Misa es una oración más grande que hay. No creo que vas a venir el día domingo, ¿no? Que venga hoy también, si quieres, ¿no? Santa Misa. Y por último, M. María y el Rosario. Yo siendo viejo maestro utilizo acrósticos, acrónimos para enseñar. Entonces puede mirar.
¿Cómo dijo
usted
María?
María Rosario. Okay, ustedes pueden mirar. Mirar su mano. ¿Qué letra tiene? ¿Cuántos dedos tiene?
Cinco.
Okay. Oración de la mañana. Bendición de la mesa. Meditación de la Biblia. Misa, María Rosario. Hey, qué curandero, ¿no? Qué curandero. A la puerta tiene que darme $25, ¿no? No, no, es gratis, ¿no? Yo sé cómo leo las palmas, ¿no? Hey, qué buena lectura, ¿no? Como dijo una vez el padre Juan Rivas, decía... ¿Usted lee las cartas? Sí. Las cartas de San Pablo. Amén. Sí, las cartas de San Pablo, ¿no? No del curandero, ¿no? Ok, vamos a regresar o dar vuelta a la página. Y una vez, vamos a dar una explicación un poco más amplia. Okay, pongan a levantarme, rezar, oh señora mía, oh madre mía. Lo saben, ¿no?
Sí.
Voy a dar una explicación un poco más amplia. A levantarme, rezar, oh señora mía, oh madre mía. Y además voy a agregar un poco más, número uno, besar el escapulario. Okay? Besar el escapulario. Besar el escapulario. Veo algunos que tienen el escapulario. Sí. No. Ya, la mitad no de ustedes no tiene escapulario. Ustedes salen en la calle sin armas para que María nos protege. Tiene que conseguir un escapulario. Semana pasada mi mamá me mandó como 15 escapularios que ella había hecho a mano. Ustedes saben coser. Si saben coser, ustedes pueden hacer su propio escapulario, ¿no? No, al cuello. Si al cuello tiene que serlo. Y se puede secar. Ese sería escapulario que yo llevo siempre. No tiene margen. Que tiene medallas. Tiene la medalla La Milagrosa. Y tiene la medalla de San Benito. Okay. San Benito contra los diablos para que muchos de diablos atacan al sacerdote, quiere protección. En la milagrosa, para que yo pueda hacer milagros en las almas. ¿Sí? ¿Sí? Levantarme por la mañana, yo rezo, oh señora mía, luego lo beso. ¿Qué significa beso? Beso significa amor. Es un signo universal del amor, darle un beso, tú das un beso a tu hijita, te amo, ¿ok? A María. Estamos dando María, beso, María, yo te amo. Y luego yo tomo esto y bendigo esto. Luego, mis ojos. Luego, labios. Luego, mi lengua tres veces porque yo hablo mucho. ¿Sí? Hablo mucho. Non-stop speaker, ¿no? Luego yo bendigo aquí mi corazón para que María bendiga mis pensamientos, lo que pasa por la cabeza, mis ojos, puede ver la belleza de Dios en esta persona tan noble frente a mis ojos. Amén. Para que yo pueda predicar la palabra de Dios. Para que yo pueda amar a Dios con todo mi corazón. Yo hago eso por muchos años. Y cuando doy mis cursos de consagración en Los Ángeles, yo, el día de la consagración, yo había puesto ya miles de escapularios. A veces en la misa, hasta 1,000 personas poniendo el escapulario con la ayuda de los otros sacerdotes. Al final, mis brazos son 1 metro más largo, ¿no? Están estirados, ¿no? Ok. Y otro M que sigue es la bendición de la mesa. Pongan esto. Antes de comer, bendecir los alimentos. Antes de comer, de bendecir los alimentos. Imagina que la mayoría no lo hacen. Tiene que aprender bendecir los alimentos. Podría decir, Señor, que bendiga esos alimentos que vamos a tomar. Bendice aquellos que los han preparado y da pan que el que no tiene por Cristo nuestro Señor. Amén. Al ataque. Okay? O puede, si no tiene memoria, como Padre Escobita, podría rezar el Padre Nuestro. Danos el pan de cada día. O puede ir a la tienda a comprar el pan de la palabra, leer un pasaje bíblico, ¿no? A la tienda. O un hombre de Salvador, Roberto Turcios, me dijo, la manera que se hace en Salvador, que Dios bendiga lo que caiga en la barriga. Okay. ¿Está bien eso? Bendecir los alimentos, después invitamos a Jesús de sentarse a comer con nosotros. Estamos en buena compañía, ¿no? Cuando yo salgo a comer con mis amigos, ¿sabes lo que yo digo? La comida era exquisita, pero la compañía mucho mejor. ¿Amén? Ustedes dicen, padre, depende, ¿no? Okay. La compañía mucho mejor que la comida, ¿no? Porque la persona vale mucho más que tacos y tortillas, ¿no? Y lasaña, ¿no? Muy bien, y llegamos a... Que pongan... Meditar la Biblia cada día. Por lo menos 10 minutos. Los que están conmigo, la hora santa, ¿no? Los que han hecho los sacrificios, 10 minutos es nada. Pasar una hora frente al Santísimo en su casa, leyendo y meditando la Biblia. Hágalo. Ayuda mucho. Ok, cuarto es la misa. Pongan, si es posible, la misa diaria. Si es posible. Le voy a dar la prueba. Decimos, danos el pan de cada día, ¿no? Danos el pan de cada día, podría ser la Santa Comunión. Danos el pan de cada día. Qué bonito el día viernes, ok, termina con tus hijos, va a regresar a comer un poco, regresar a la misa a las 6:15. La misa diaria, de comulgar cada día, nada mejor. Nada mejor que comulgar cada día. Y número cinco es rezar el rosario cada día. Y pongan el mes de octubre es el mes del Santo Rosario. ¿Sabía esto? Sí, el mes de octubre es el mes del Santo Rosario. Si no lo hacen ya, en propósito de rezar el rosario cada día en el mes de octubre. Que en propósito para mis hijos y para toda mi familia, pongan otra vez, rezar el rosario cada día. Que rezar el rosario cada día. Le voy a hacer una invitación. Mañana sábado, a las 2 de la tarde, yo voy a rezar una misa por mi papá que murió. Mi papá murió hace 3 años y cada año ofrezco una misa. Yo quiero que vengan ustedes. ¿Pueden venir?
Sí.
Y a las 2, okay, yo quiero rezar por mi papá. Yo quiero que mis amigos de rezar por él. Y al morir ustedes, va a tener gente rezando por nosotros. Los 2 de la tarde en la iglesia grande, una misa memorial de papá de Padre Escobito. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres tú entre las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Okay, nos veremos mañana, ojalá.